Radio Universidad de Guadalajara presenta Start, la mejor manera de iniciar el día. Acompaña a Ricardo Salazar con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música. Aquí comienza Start.
Cinco de la mañana con 30 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy que es día martes, no es cierto, es jueves 23 de febrero del año 2017, fecha que está marcada en el calendario como la fecha de el postcoito. ¿Por qué? Porque ayer, día en que falté, y ahorita que les diga lo que fue, ustedes me van a entender, pues fue día de carnaval. No, el martes fue el martes de carnaval y ayer miércoles de ceniza, ¿no? Y entonces el miércoles de ceniza y el martes de carnaval son la última oportunidad que uno tiene en el año para pecar, porque después vienen 40 días de abstinencia completa para dedicárselos al Señor, a Diorcito, pues para que nos vaya bien en el año. Entonces, justamente el martes fue el último día para pecar, así que, pues, yo que soy bien católico cuando me conviene, pues lo hice, ¿verdad?, para no tener enojado a Diorcito. Y bueno, pues lo que sí es que Diorcito no me quiere mucho, porque ayer lo demostró con mi conductor de Uber que me llevó de regreso a la casa. Híjole, qué barbaridad, qué lentitud y qué ineptitud. Se supone que les hacen pruebas, pero pues este hombre no daba una. O sea, le tuve que decir cuál era Hidalgo, imagínense ustedes. Las dos, la de Zapopan y la de Guadalajara. Entonces, bueno, estuvo fatal, pero luego Diosito me dijo, bueno, sí te quiero poquito. Y entonces me compensó ahorita en la mañana con una excelente conductora que me trajo de una manera muy, muy fluida, muy agradable. Puso muy buena música y luego pusimos el expreso de las 10 y en la música salió Maluma y se lo brincó. Pero luego dejó a Ricky Martin y entonces eso estuvo pues muy bien compensado. Entonces, a Rosa le mando un saludo esta mañana y me da muchísimo gusto de verdad encontrar mujeres conductoras en Uber, porque sí tienen algo que los hombres nomás no, y se llama intuición, y lo mejor de todo es que hacen uso de ella. Así que muchas gracias, Rosa, por estar engalanando el servicio. Y bueno, pues vamos a comenzar con música en este miércoles, para mí sigue siendo miércoles, en que les vamos a poner música que hace mezclas duras. Mezclas duras en Radio Universidad de Guadalajara, haciendo tradición a su historia. Vamos a poner una canción que resultaría de mezclar un videojuego de los 80s con una canción de Roberto Carlos y Maluma. Esto se llama Carnavalito, esta mañana aquí en Start, con un proyecto que se llama Chano, a ver qué les parece. A las 5 de la mañana con 33 lo escuchamos y como siempre les deseamos a esta hora que tengan ustedes un muy buen día. Por cierto, ¿ya vieron la luna? Volteen a ver la luna y si tienen oportunidad mándenme fotos de la luna que hoy amaneció sonriéndonos, tal vez por escuchar cosas como esta.
Yo vi tu vuelo anónimo, supe sentir tu perfume melancólico. Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo, vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico. Y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos, porque soñamos lo mismo y no lo vemos. Siendo un amarillo que se me reparece a vos, desde maníaco, no es el paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror, siento que te extraño. Tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás. Siento que te extraño,
sin se es nada. No tenemos ni finales, ni principios, ni mañanas. No ganamos ni perdimos nunca nada.
Tengo que tratar de reaccionar.
Siendo un amarillo que se me reparece a vos, de maníaco, no es el paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror, creo que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Jamás, jamás. Siendo un amarillo que se me reparece a vos, de maníaco, no es el paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror.
Siento que te extraño.
Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Siento que te extraño, creo que te extraño.
5:37 a.m. Ahí escuchamos el Game Over de este carnavalito con Chano, que les digo es la mezcla de la música de un videojuego y también Maluma. Bueno, y este es el jueves de mezclas duras aquí en Start, así que es tiempo de escuchar ahora una canción de Perpetuum Jazzly y es completamente a capela con los éxitos de ABBA esta mañana. Quiere estar dedicada a Carlos Ramírez Powell.
I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say,
con ese Thank You for the Music que podemos agregarle Thank You for the Moon. Esta mañana seguimos escuchando música de ABBA con el deseo de una suerte matadora para este jueves de Carlos Ramírez Powell, que ya se reportó por acá y que justamente ayer les puso a ABBA, y algunos de ustedes se quejaron, y por eso, pues como aquí somos bien contreras, les vamos a poner más a ABBA. Aquí está The Young Professionals con esto que se llama SOS esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara.
for you, but you have closed your mind.
Ahí está, eso es con The Young Professional esta mañana aquí en Start. Y bueno, tengo sus primeros mensajes a través de Twitter en @SalazarGDL. Dice por acá Poncho Marrón. Hola, muy buenos días. Ricardo, cuando guste yo te doy right a la estación de radio. Saludos. Pues muchas gracias, Poncho, en su moto con la que reparte mural, que por cierto, como cada mañana nos manda también por acá la portada. Y anuncia Videgaray, ojo por ojo, por el TLC. What a fucking fear, diría Donald Trump. Ay, sí, qué miedo. Uy, uy, uy. Bueno, limitan López Mateos a 60 kilómetros por hora. Pusieron ya las ciclo, las cibermultas a través de la avenida López Mateos para que tengan cuidado. Acosan abandono en centro de salud y paren los moches, piden los constructores que se quejan de esto, pero no denuncian dando la cara desde el tiempo de Emilio González Márquez. Químico Hechicero dice el miércoles de ceniza es el próximo primero de marzo, así que aún hay tiempo de pecar de aquí hasta el martes. ¡Oh, qué bueno que me dices, Químico! ¡Qué bueno que me dices! Vamos a aplicarla. Bueno, 6:48 a.m, tiempo de revisar juntos la prensa internacional.
El mundo en Start. Portadas internacionales. Rusia Today.
Rusia Today dice esta mañana, juegos de guerra en 360. Las fuerzas de élite rusas muestran el asalto a una unidad blindada. Además, McCain emprende un viaje secreto a Siria y la política de Trump podría provocar la aparición de campos de refugiados en México. China y Estados Unidos abocados a una guerra y hay alguien ahí afuera. Hay 11 puntos clave en el nuevo descubrimiento de la NASA que a 500 años luz de la Tierra encontró un sistema solar que es muy parecido a el nuestro. Y dice por acá también Russia Today, el error en la bandera de México que nadie advirtió en dos siglos. Un estudio publicado por varias investigadoras ha puesto al descubierto un error de flora en uno de los símbolos más emblemáticos del país, que es la bandera nacional. Los laureles que aparecen en la bandera de México no existen en la naturaleza, según lo confirmó un estudio publicado recientemente en México. La investigación titulada La flora en el escudo nacional mexicano, realizada por María Aguilar, Carmen Pérez Olvera y Socorro Pérez Olvera, confirmó que los laureles que siempre han acompañado al águila que devora la serpiente no corresponden a la morfología de las hojas de laurel verdaderas. Según un fragmento del estudio, la rama que debería ser el laurel muestra hojas verticiladas con 3 o 4 hojas creciendo en el mismo nivel y no alternas como las tiene la especie, que tiene una hoja a diferentes niveles de tallo, una característica de la familia Laurensae. El cambio gráfico en las hojas, sostienen las investigadoras, se realizó por primera vez en 1823, cuando se emitió una moneda denominada peso de Victoria, en honor a Guadalupe Victoria. La ilustración fue retomada en 1934 durante el gobierno de Abelardo Rodríguez para hacer el sello de la correspondencia administrativa. En 1950 esa misma imagen pasó a ser el escudo nacional que sigue vigente hasta hoy. La investigación concluye que, si bien la imagen gráfica fue estilizada con el paso de los años, las hojas de laurel deberían guardar similitud con sus características distintivas reales, destaca el diario Vanguardia. Y a propósito de prensa escandalosa, un hashtag Zasca, porque resulta que el periodista norteamericano James O'Keefe asegura que dispone de centenares de horas de material comprometedor de la cadena que supuestamente revelará el jueves al estilo WikiLeaks. Lo llamo CNN Leaks un activista de Estados Unidos publicará materiales comprometedores sobre la cadena. El periodista y activista conservador James O'Keefe asegura disponer de datos comprometedores sobre la cadena CNN que piensa divulgar. Según O'Keefe, se trata de centenares de horas de grabaciones televisivas filtradas desde varias redacciones de la propia televisora. Conocido por su afán provocador, el periodista asegurado en una entrevista con Fox News que tiene planeado hacer público los materiales hoy, según escribe The Huffington Post. Un reportero de este medio que estaba presente durante la entrevista preguntó después a O'Keefe si iba a publicar material de varias redacciones o de una sola, a lo que el activista respondió que se trata de una corporación y varias salas de redacción. O'Keefe también precisó que sus revelaciones serán al estilo WikiLeaks. Aunque el activista no nombró la cadena de televisión objeto de sus filtraciones, aseguró que se trata de un medio de comunicación del que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está hablando mucho recientemente. Uno que siempre está atacando, destacó O'Keefe. El pasado 11 de enero, durante su primera comparecencia ante la prensa como presidente electo, Trump se refirió a CNN acusándola como una cadena de noticias falsas. Fake news, dijo Trump entonces y luego le copió Luis Videgaray. La propia CNN aseguró este miércoles que el periodista confirmó en una conversación telefónica que tiene centenares de horas de material grabado de forma secreta, lo llamamos en el X, dijo O'Keefe, que precisó que toda la información fue grabada legalmente. Así que al pendiente de estas revelaciones del día de hoy en torno a la CNN.
BBC.
BBC dice esta mañana, astrónomos anuncian el hallazgo de un sistema estelar con 7 planetas similares a la Tierra. El descubrimiento es único. Un grupo internacional de astrónomos anunció este miércoles el hallazgo de un sistema solar, o estelar, mejor dicho, con 7 planetas de manera similar al nuestro, 3 de los cuales se encuentran en una zona habitable y podrían albergar océanos de agua en su superficie. Los planetas se encuentran a 40 años luz de la Tierra en la constelación Acuario y orbitan alrededor de TRAPPIST-1, una estrella de poca masa y fría. Qué curioso que estamos justamente en Acuario y se encuentra este sistema estelar en Acuario. El astro y el sistema que gira alrededor de este reciben el nombre de TRAPPIST, por las siglas en inglés Telescopio Pequeño para Planetas en Tránsito, y planetesimales, ubicado en Chile. Con este instrumento de observación se encontraron 3 de los 7 planetas en mayo del 2016, de acuerdo con la página de la NASA. Por sus condiciones, existe posibilidad de que el sistema TRAPPIST-1 pudiera acoger vida. 3 de esos mundos se encuentran dentro de una zona considerada como habitable por la distancia que los separa de su estrella. Pero el coinvestigador del proyecto, Amaury Trehaus, de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, dijo que si el planeta más alejado tiene una atmósfera que atrapa eficientemente el calor, un poco más como la atmósfera de Venus que de la Tierra, podría ser habitable. Sería decepcionante si la Tierra representa la única posibilidad para la habitabilidad del universo, dijo Trehaus en la BBC. Encontrar una nueva Tierra es cuestión de tiempo, dijo el astrofísico Thomas Surbuchen, director de misiones espaciales de la NASA, durante el anuncio del descubrimiento a través de Facebook. Así que TRAPPIST-1, hay que ponerle atención para ver si vamos preparando las cosas para cambiarnos para allá. También dice por acá la BBC de Londres, Oscar 2017 Lion, la fascinante historia de un joven indio que encontró a su familia gracias a Google Earth. El pequeño Saru vivía con su humilde familia en India. Un día se quedó dormido en un tren y despertó en Calcuta, a unos 1500 kilómetros de casa. Tenía 5 años y fue adoptado por una pareja australiana, pero su aventura no se puede resumir en una frase. La historia real de Saru es la trama de Lion, película dirigida por Garth Davis y protagonizada por Dev Patel y Nicole Kidman, que este domingo opta a 6 premios Oscar, entre ellos el de mejor película. En 2012, el mundo quedó cautivado ante la noticia de un joven indio que 25 años después había encontrado a su familia gracias a Google Earth. Todo empezó cuando Saru, de 5 años, le pidió a su hermano mayor, Gudu, que lo dejara ir con él. Los hermanos vivían con su hermana pequeña y madre, Ganesh Talai, en un barrio de la ciudad de Kandwa, en la India central. La situación económica de la familia no era muy buena y Gudu trabajaba de vez en cuando barriendo vagones del tren. Esa noche de 1986, Gudu y Saro se fueron y ya no regresaron más. Era tarde por la noche nos bajamos del tren en Buriampur y yo estaba tan cansado que me senté en la estación y me dormí, le contó Saru a la BBC de Londres cuando su historia se dio a conocer hace 5 años. La funesta siesta determinó el resto de su vida. Pensé que mi hermano volvería por mí, pero cuando me desperté no lo vi por ningún sitio, entonces vi un tren frente a mí y decidí subirme esperando encontrar en él a mi hermano. No solo no lo encontró, sino que se quedó dormido y despertó 14 horas después en Calcuta. Intentó comprar un billete de tren para regresar a casa, pero el vendedor no entendía el destino de Saru por la forma en que lo pronunciaba. El niño decía Ginestlai en lugar de Ganeshtalai, sin saber leer ni escribir e incapaz de entender el idioma que se hablaba en Calcuta. Saru se resignó a sobrevivir en la calle. Conoció a un adolescente que le llevó a una comisaría de policía, donde apenas podían entender lo que él decía. Semanas más tarde, fue trasladado a la Sociedad India para el Patrocinio y la Adopción. Incapaz de rastrear a su familia, las autoridades lo declararon oficialmente niño perdido. Finalmente, fue adoptado por Sue y John Brindley, una pareja de Hobart, en Tasmania, en Australia. Su madre biológica, Kamia Mushi, no dejó de buscarle, pero Saru asumió su nueva realidad. Acepté que estaba perdido y que no podía encontrar el camino de regreso a casa, así que pensé que era bueno ir a Australia. Saru se adaptó muy bien a su nuevo hogar. Los Brindley adoptaron a un niño después de adoptar a otro niño indio, Mantush, pero según crecía, el deseo de encontrar a su familia de origen se fue haciendo más fuerte. Saru mantenía grabada la imagen de su madre. En 2005, con 24 años, se dispuso a encontrarla con una computadora y una determinación inquebrantable. Se convirtió en una obsesión y empezó a utilizar Google Earth para buscar su lugar de origen. Usó las matemáticas y todo lo que podía recordar sobre los paisajes y la arquitectura de mi población natal, señaló Saru. Tras pasar años mirando distintas fotografías satelitales, Saru ideó una estrategia más eficaz. Una noche decidí que tenía que cambiar el plan. No sabía dónde estaba mi ciudad natal, pero sí sabría cómo llegar tras aquel largo viaje. Multipliqué el tiempo que pasé en el tren, unas 14 horas, por la velocidad de los trenes indios y obtuve como resultado una distancia aproximada de unos 1.200 kilómetros. Saru dibujó un círculo en el mapa con el punto central de Calcuta y con un radio de poco más de 1.200 kilómetros. En su memoria guardaba la imagen de una pequeña y polvorienta población llena de recuerdos de infancia, un bosque, un templo, un puentecito, un muro, la cascada en la que solían jugar, hasta que encontró lo que estaba buscando. Cuanda. Era el año 2011. Poco después, Saru viajó a Cuanda y encontró su casa en el barrio de Ganeshtalai, pero no era lo que esperaba, parecía abandonada. Preguntó a las personas que estaban allí y una de ellas le dijo que lo llevaría hasta su madre. Me sentí bloqueado y pensé, ¿es real lo que estoy escuchando? Al principio Saru no la reconoció. La última vez que la había visto ella tenía 34 años, era joven y bastante bonita. Se me había olvidado el impacto del paso del tiempo, pero la estructura facial era la misma y dije, sí, sí eres mi madre. Creo que estaba tan paralizada como yo. Tenía dificultades para asimilar la idea de que su hijo había aparecido 25 años después como un fantasma. Aunque por mucho tiempo temió que Saru hubiera muerto, un adivino le dijo a la mujer que un día volvería a verlo. Tristemente, las noticias que le dieron a Saru sobre su hermano Gadu no eran buenas. Un mes después de mi desaparición hallaron a mi hermano muerto sobre las vías del tren. Su madre nunca supo si fue un crimen o un accidente. Para Saru fue desgarrador saber que su hermano mayor había muerto. Eran muy cercanos. Cuando la hazaña de Saru Ridley se dio a conocer en abril de 2012, fueron muchos los que pensaron que era una historia de película. El joven escribió su experiencia en el libro Un camino largo a casa y los productores de cine no tardaron en llamar a su puerta. Así nació Lion. Nunca pensé que algo así le pudiera pasar a alguien como yo. Soy una persona bastante relajada, contó Saru. La gente está muy cautivada y fascinada por la película. Saru ha regresado a India más de una docena de veces, pero Tasmania sigue siendo su hogar. Allí es donde está mi corazón, mi familia y mis amigos, dijo Saru a la BBC de Londres.
El país.
México rechaza las imposiciones migratorias de Estados Unidos. El canciller Luis Videgaray asegura que no aceptarán las nuevas disposiciones de Trump antes de la reunión con Tillerson y Kelly, que se va a dar el día de hoy. Pero pues ya pa' qué. Y vean ustedes la respuesta tibia del gobierno de Enrique Peña Nieto. Los mexicanos merecemos algo mejor. En lugar de decir que no merecemos o que rechazamos lo que nos están dando en este momento en Estados Unidos, que prácticamente son cachetadas. Bueno, pues el gobierno se pone otra vez tibio con Donald Trump. Una Casa Blanca solo para los elegidos. Trump convierte su club de élite Mar-a-Lago en una sede de poder paralela de acceso exclusivo donde dirige Estados Unidos entre millonarios, y el migrante que se suicidó ayer en Tijuana había sido deportado varias veces, dice, por acá el país. Guadalupe Olivas se tiró por un puente al no poder volver a Estados Unidos. Era viudo, tenía 3 hijos y había sido detenido por vender marihuana. Un hombre llamado Guadalupe Olivas puso nombre propio al lado más brutal de la política de deportaciones de Estados Unidos. Oliva se quitó la vida el martes al tirarse por un puente en Tijuana, horas después de ingresar en territorio mexicano. La imagen del cuerpo de Olivas sobre el asfalto junto a la bolsa de plástico que llevaba consigo ha dado la vuelta al mundo unas 24 horas y forma ya parte de las tensas relaciones entre México y Estados Unidos a cuenta de la agresividad contra los inmigrantes irregulares por parte del presidente Donald Trump. Olivas tenía 44 años de edad y originario de Los Mochis, Sinaloa. Era viudo y padre de 3 hijos, según declararon sus familiares a la prensa local. Según documentos del Departamento de Seguridad Nacional, Olivas había sido deportado al menos 6 veces a México. Las autoridades mexicanas informaron de que tienen constancia de al menos 3 deportaciones. El gobierno de Estados Unidos informó que el lunes, un día antes de morir, Oliva se había presentado en la garita de San Isidro, la más grande del paso fronterizo de Tijuana, para tratar de entrar a Estados Unidos. No tenía documentos legales válidos para entrar a Estados Unidos, se le declaró no admisible, fue repatriado a México y entregado a las autoridades mexicanas el 21 de febrero, alrededor de 40 minutos después, se quitó la vida. Documentos de una corte de Arizona citados por el Universal revelan que Olivas emigró por primera vez a California en 2001. Ese mismo año fue detenido en la garita de Otay, en Tijuana, con 58 kilos de marihuana escondidos en el depósito de combustible de su coche. Según el diario de San Diego, en 2005 fue detenido de nuevo por conducir un coche robado en dirección a México. Bajo el asiento del conductor, los agentes hallaron $8,700. Según el Universal, volvió a su pueblo, pero el fallecimiento de su esposa le obligó a emigrar de nuevo para sustentar a su familia. Olivas tenía 2 antecedentes por reentrada en Estados Unidos, en 2005 y otro en 2015. Volver a entrar en el país después de una deportación constituye un delito grave. La última vez fue condenado a 16 meses de cárcel, fue deportado finalmente el 4 octubre de 2016. El miércoles una mujer se acercó a recoger el cuerpo de Olivas al Servicio Médico Forense de Tijuana. En un video difundido por el diario El Sol de Tijuana, afirma rodeada de cámaras que se llama Cristina Valencia y es la madre de Guadalupe Olivas. Le negaron el asilo, explica sobre lo sucedido entre el lunes y el martes. Compungida, en el video da las gracias a las autoridades por el apoyo recibido. El cuerpo no irá a Sinaloa, dice esta mujer, aquí se va a quedar, aquí vivimos nosotros, tenemos más de 30 años aquí en Tijuana, yo me los traje chiquitos cuando me quedé sola. La mujer explica que ella también se fue a trabajar a Estados Unidos. Le doy gracias a Estados Unidos, dice, porque gracias a ese trabajo la familia tiene una casita en Tijuana. Bueno, pues ahí tienen parte de las historias dramáticas que se están desencadenando por esta relación bastante tensa entre México y Estados Unidos. 6:04 p.m, tiempo de hacer una pausa aquí en Start y escuchar juntos y cantar juntos el himno nacional, envueltos como siempre en la bandera mexicana.
Start te prende y te informa. Continuamos. Start, la mejor manera de iniciar el día.
Y a las 6:07 p.m. le vamos a dedicar esta canción a Felipe Calderón. Por primera vez hubo una Cuba que se le negó y justamente por ello le ponemos música de Cuba. Esto es La Lupe, de un disco llamado Las Diosas del Ritmo. Esto se llama Yo no lloro más y si se quiere ir, que se vaya. Se la cantan desde Cuba a Felipe Calderón.
Tranqui, no vuelva más.
Yo no lloro más. Y si se quiere ir, que se vaya. Yo no lloro más. Y si se quiere ir, que se vaya.
Si te quieres ir, pues vete.
Yo no lloro más.
está diciendo que te va. Pues agarra los tres chapitos y vete, y la botita de la nieve también, la que trajiste. Aleluya, gloria a Dios. Goodbye, baby.
Y se fue indignadísimo Felipe Calderón de Cuba, porque pues no lo dejaron entrar. Bueno, tenemos por acá sus mensajes en @SalazarGDL en Twitter. Dice por acá Jaron Montraff, excelente día, se te extrañó ayer. ¿Cómo que de pecar? O sea, ¿comer carne o comer gente? ¿O ambas? Ambas, ambas dos. ¿Para qué limitarse? Jaron dice por acá Poncho Marrón, fue la mejor toma que pude hacer de la luna, espero se vea bien la majestuosa sonriente. Vamos a tomar café y ya le estoy dando por ahí retweet a su fotografía. También Claudia AG me está invitando por acá un espresso doble y se lo aceptamos con muchísimo gusto.
Vice News.
Vice News dice esta mañana, América Latina vive una situación catastrófica en materia de derechos humanos, dice Amnistía Internacional. El año pasado no fue bueno para América Latina en esta materia. El 2016 estuvo marcado por homicidios, abuso de autoridad, torturas y ataques contra personas que defienden los recursos naturales. Así lo asegura Amnistía Internacional en su informe anual titulado La situación de los derechos humanos en el mundo, presentado este miércoles. En el informe se dan a conocer los detalles de un análisis a 159 países, entre ellos 23 de América Latina, respecto a los derechos humanos de su población. Sin embargo, para la organización internacional, tres países de Latinoamérica llaman la atención por el nivel de vulnerabilidad que tienen sus ciudadanos en diferentes temas, que son México, Venezuela y Brasil. En materia de tortura, México sigue siendo un foco rojo. De acuerdo con Amnistía Internacional, durante 2016 las autoridades revisaron 4.700 expedientes por tortura. Asimismo, al año se levantan cerca de 12.000 quejas por este delito. En México, la impunidad por tortura y otros malos tratos, señala el informe, seguía siendo casi absoluta en 2016, con numerosas denuncias de palizas, semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, violaciones y agresiones sexuales durante los operativos policiales y militares. La violencia sexual como forma de tortura fue habitual durante las detenciones, sobre todo de mujeres. Por su parte, en Venezuela, la crisis económica se agudizó en 2016. El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores señaló que desde el 2015 y hasta octubre del 2016 la inflación fue de 552% en los productos básicos alimentarios. Además, según el Observatorio Venezolano de la Salud, más del 12% de los habitantes comió solo dos veces al día. La negativa del gobierno a aceptar ayuda internacional para responder a la crisis humanitaria y proporcionar medicamentos exacerba la situación de la atención médica. Respecto a Brasil, el dato que llama la atención es la cifra de asesinatos de manos de fuerzas policiales durante las pasadas Olimpiadas de Río de Janeiro. Fueron dos por día, lo cual generó un aumento del 103% en los homicidios cometidos por policías en esa ciudad entre abril y junio del 2016. Respecto al mismo periodo del 2015, el reporte señala que los abusos contra las personas pobres residentes en favelas ya se había registrado durante los Juegos Panamericanos del 2007 y la Copa Mundial de la FIFA en 2014. En entrevista con Vice News, Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas explica que la región enfrenta una grave agresión en materia de derechos humanos, ya que se han revertido muchos de los avances que se habían logrado en la materia. En 2016 hubo muchos problemas en el sistema interamericano de derechos humanos, desde la crisis financiera en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentaron decenas de defensores en distintos países. Guevara señala que hay avances significativos en materia legislativa en algunas naciones en las cuales se han aprobado leyes que buscan la protección de derechos humanos, pero en la realidad esto no ha representado un cambio en la vida de millones de personas. La influencia del crimen organizado en todo el continente y la falta de respuesta de los Estados Unidos para brindar seguridad a la ciudadanía ha aumentado esta crisis. La región sigue siendo la más desigual del mundo y la más violenta. Las grandes multinacionales continúan violando los derechos de los pueblos indígenas y de los defensores de los derechos humanos. Esos son algunos de los datos que evidencian la crisis en materia de derechos humanos en la región. Si entonces personas murieron a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Jamaica en 2016. 1,000 personas fueron asesinadas por la policía de Estados Unidos en el 2016 y 21 murieron por las armas de choque eléctrico de los policías. 14 homicidios se registraron al día en El Salvador durante 2016. 281 homicidios contra defensores de derechos humanos registrados a nivel global en 2016 y 217 fueron en las Américas. 58 asesinatos a personas defensoras de los derechos humanos se registraron en Brasil y 85 contra defensores en Colombia. Más del 90% de los homicidios y abusos contra los defensores de los derechos humanos continúan impunes en Honduras. Finalmente, Guevara explica que a pesar de que el informe expone una radiografía catastrófica de la situación en América Latina, también da cuenta de cómo las comunidades, a pesar de la adversidad, continúan avanzando por hacer respetar sus derechos a todo, en todo el continente. Debe de existir una apertura social mayor para reconocer la importancia de los derechos humanos en estas democracias y garantizar el bienestar y la dignidad humana en nuestra democracia, dijo Guevara.
Pictoline.
Pictoline tiene por acá una serie de palabras que no tienen traducción al español, pero deberían. Por ejemplo, está tarab en árabe, que es el estado de placer y éxtasis provocado por la música. Und guay en neerlandés, salir a que te dé el aire, despejar la cabeza, algo que le gusta hacer mucho a Carlos Ramírez. Suka en sánscrito, una felicidad verdadera y trascendental. Desbundar en portugués, perder las inhibiciones al divertirse. Klig, sentir que te derrites cuando escuchas a alguien que te gusta hablar. Orenda, el poder de la pues algo así como de la dignidad humana para resistir el destrozo. Y pientagyu, que es tener la mente tan airada que te salga lo ingenioso de la nada. Ahí están las palabras de Pictoline que no tienen traducción al español, pero que deberían.
El moment del día en Twitter.
Aparece una estatua de Kanye West crucificado en Hollywood y viene por acá muy al estilo de el Oscar. Una estatua del rapero crucificado aparece en mitad de Hollywood y pues esto está llamando mucho la atención. El artista plástico Plastic Jesus compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes y pues está siendo motivo de polémica. El artista argelino revela la estatua en Hollywood Boulevard, que trae puesto unos tenis negros y está parado de puntitas, trae por supuesto la corona de espinas de Jesucristo y está con las manos extendidas sosteniendo unos clavos. Y pues también dice por acá que Kanye West dijo que esta es una pieza de crítica a los consumidores y entre ellos a el propio Kanye West, así que está llamando mucho la atención esto. También dice por acá que Trump le quita a los estudiantes el derecho a elegir su baño a los estudiantes transgénero, esto porque dice causa este asunto
confusión legal, y por lo tanto esto que había aprobado en sus últimos días de mandato Barack Obama, que podían entrar los niños a los baños de las niñas y viceversa, ya quedó en el olvido. Y finalmente también viene por acá un conjunto de memes en torno al hallazgo de la NASA de otros planetas. Viene por ahí, por ejemplo, un astronauta que trae un six de chelas, que ya está pensando en irse para allá. También viene una Beyoncé lanzándose, dando vueltas de carro, porque la NASA ha encontrado un sistema planetario similar al nuestro. También viene por acá una imagen de la NASA llegando a uno de los planetas similares a la Tierra, en donde está apareciendo la Estatua de la Libertad y alguien le mete el pie y se cae. También dice por acá Almudena, que le ilusiona saber que los nuevos planetas habitables como la Tierra, ahí puede haber más vida inteligente que aquí. También dice por acá, se han encontrado nuevos planetas en la misma época en la que yo empiezo a agobiarme, todo tiene sentido, dice Dusfosia, y viene por acá un hombre bailando que se llama Pascu on Fire, siete planetas que vienen a llenarnos de bonanza. Además viene por ahí, ¿se acuerdan de cuando nos metieron 7-0 en el fútbol? Bueno, ¿se acuerdan del jugador que hacía la seña de los 7 goles? Bueno, pues ese está siendo retomado por política en River, que dice, encontraron 7 planetas. Y Naiset, de Cristina Martínez, dice, pues a mí me parece súper injusto lo que le han hecho a Plutón. Ahora todos son planetas menos él, todos somos Plutón. Y ya se han colocado señales en México para controlar el tráfico de platillos voladores en caso de que nos quieran invadir los extraterrestres bailando el cha-cha-cha. I want to believe, dice por acá también otro meme que dice, la NASA descubre sistema con 7 planetas parecidos a la Tierra, y en otras noticias científicos descubren un sistema de 7 planetas que podría tener vida, dice por acá María Mandinga, con el que da las noticias en Los Simpson. Y finalmente, las propuestas de Pada, arroba ese auto, para nombrar a esos planetas: 1, Krypton; 2, Tatooine; 3, Cybertron; 4, Melmac, de donde venía Alf, ¿se acuerdan? 5, OA, Vulcano y Pandora. Además, Bastión. Así que, ¿qué les parecen estos nombres? Díganos en arroba Salazar GDL o en Ricardo Salazar Periodista en Facebook. Bueno, pues vamos a dedicarle otra canción de Cuba a Felipe Calderón. Eso se llama Puro Teatro, porque se me hace que lo que anda haciendo es justamente esto que le dedica la Lupe a continuación.
Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro. Acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada. estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro, perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro.
Ahí está Puro Teatro con La Lupe esta mañana aquí en Star de Radio Universidad de Guadalajara. Y al respecto manda un meme lalográfico, dice: ya se le había terminado la barrica, ya solo fui a Cuba por las cubas, dice Felipe Calderón. Juan Giles dice: buenos días Ricardo, escuchando Star saliendo del trabajo, buena música cubana, bonito día, vale, vale, muchas gracias. Juan Giles. Mac de Huentitán dice: hi, el Chairo mayor es como Trump, viven en realidades alternas, menores de edad de 30 años, adolescentes de 60, renuncia AMLO. Y al respecto de AMLO, también me manda por acá el Chairo de Chairos un tuit que dice: ya viste el pleito entre Yunes y López Obrador, chulada de gober que les tocó a los veracruzanos, por diversión no queda. Y la tía Jara nos presume que se va a Suecia, tú, desde el Cusey hasta Suecia, y eso nos llena de envidia. Bueno, dice por acá también el holográfico: buenos días, y manda por ahí el típico meme de Batman dándole una cachetada a Robin. Robin está diciendo: merezco algo mejor, ¡ah! Y Batman le da una cachetada y dice: di que no lo quieres, te pasas, Peña Nieto, te pasas. Bueno, ahí están sus tweets esta mañana aquí en Start, 6:25, tiempo de ir a una pausa. Después de la pausa revisamos juntos la prensa local, no se vayan.
Start te prende y te informa. Continuamos. Esto es Start. Portadas locales en Start. El diario con I.
Ejército apoya plan de desarme en Jalisco. La 15ª zona militar respalda iniciativa de rehenes y canje de armas. Clifford Aboagie persigue su sueño. El jugador está en México para consolidarse y honrar la memoria de su madre. Está en el Atlas. Además, el conjunto de la UDG poco a poco va rompiendo va cumpliendo sus objetivos en la cancha, y merecía el triunfo, dice Joel Sánchez. Admiten pruebas en 22 puntos para fotomulta, pero solo están por lo pronto apercibiendo. Y llegan tres empresas más al centro logístico de Acatlán, invierten 250 millones de pesos y crean más de 400 empleos. Estuvo presumiéndolo Aristóteles Sandoval. William Defoe reirá en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el máximo encuentro cinematográfico de nuestro estado. Tiene todo listo y va a tener a Diego Luna también como invitado de honor, el protagonista de Rogue One. El cilindro de gas alcanza los 500 pesos en la zona metropolitana de Guadalajara, y lo consigna también esta mañana el diario Con I, que da cuenta de el incidente internacional de Felipe Calderón, que está haciendo una plana en la que escribe: merezco una cuba, merezco una cuba, merezco una... Y dice: la resaca en los cartones de cucha esta mañana aquí en Start.
Mural.
Mural, dice por acá: imprime tapatía prótesis a la medida, una prótesis hecha por una impresora 3D. Conoce a Inés Jiménez, tapatía que hace prótesis a la medida gracias a la tecnología. Además, gasta y gasta Indavín hasta en su museo. El órgano que administra inmuebles del gobierno federal adjudicó desde 2013 contratos por 86 millones de pesos para construir su centro cultural. Acusan desabasto en centros de salud, y también ribeye con costra de ajo. Está esta recomendación de Sta Carbón, que la verdad es que se ve bastante, bastante antojable. Ayer por primera vez vi un Tesla circulando en Guadalajara por Avenida Chapultepec. No podía ser en otro lugar, lo cual nos da cuenta de que efectivamente Elon Musk está llegando a Guadalajara. Además, alistan el aeropuerto de Chalacatepec. Los desarrollos hoteleros en Costa Alegre han pedido que ya se avance en el proyecto del aeropuerto de Chalacatepec, en el que se invertirán 17 millones de pesos en trabajos alrededor de la pista. Y, para no variar, también utilizaron a El Café para robar, desvía la Zagarpa, recursos a Café. La Auditoría Superior de la Federación encontró que la dependencia hizo mal uso de 204 millones de pesos, entregan dinero a no beneficiarios de El Café. Y van a contrarreloj, aunque la fecha de arranque del Festival de Cine es el 10 de marzo, aún hay algunos cabos sueltos y repiten como visitantes William Defoe y Diego Luna en el FIC 32, dice esta mañana el diario Mural.
Milenio Jalisco.
Cambian destinos, se quedan en Guadalajara los migrantes. La ruta del Pacífico es una de las más concurridas y es inevitable tocar suelo tapatío, que anteriormente era solo un lugar de paso, pero ya es una de las opciones. Además, Alejandro Fernández alista su lanzamiento del nuevo disco y a partir de la tarde de este miércoles es posible adquirir boletos para la cena, presentación y subasta que se llevarán a cabo, ¿dónde creen? En el Hospicio Cabañas, también conocido como el Hospicio Coca-Cola, y el costo de esos boletos es, para que vayan rompiendo el cochinito, 5,000 pesos, por si les interesa ir a acompañar a El Potrillo en el lanzamiento de su nuevo material. También dice por acá, llegan 3 nuevas empresas al centro logístico, inauguran primer banco de cordón umbilical público en el país, almacenará células madre que podrán ser utilizadas para el tratamiento del cáncer infantil y enfermedades hematológicas benignas y malignas, y ya tocaron base los funcionarios del gobierno de Donald Trump, Tillerson y Kelly, que se reunieron con Jacobson para cenar.
Publimetro.
El Publis esta mañana, suben 123% las deportaciones hechas por México. Además, familia de mexicano golpeado hasta el coma en Nueva York pide ayuda económica y Contraloría investigará compra irregular de instrumentos musicales en la Miguel Hidalgo. El controvertido mensaje de Chicharito en Instagram es para Lucía Villalón, se pregunta por acá el Publimetro, y México no aceptará imposiciones en materia migratoria, dice Peña Nieto.
El diario NTR.
Transporta Línea 3, daño ambiental. Reconocen que no podrá resolverse el problema. Empresas y Teur han incumplido medidas para evitar que materiales extraídos se dispersen en el aire. Las obras afectan acuíferos subterráneos. Además, amenazas reflejan guerra contra el narco en contra de la fiscalía y invierten 250 millones de pesos en centro logístico de Acatlán. Además, secretarios de Estado de Estados Unidos visitan México y Guatemala y solo 30 municipios tienen oficina para atender a migrantes, dice por acá el diario NTR. 6:34, tiempo de escuchar a la mujer que llenó de dignidad y de bastante fuerza sus palabras y que con ello nos contagió a todo el país. Es Estela Hernández, la hija de Jacinta, una mujer que hace 10 años fue condenada injustamente a la cárcel por una mala actuación de la PGR, y esto le dijo a las autoridades en su propia cara.
Es lamentable, vergonzoso e increíble que a 6 meses de cumplirse 11 años del caso 48-2006, hoy por fin la Procuraduría General de la República reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado fue un error. La disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, corruptos e inconscientes que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente. Hoy queda demostrado que ser pobre, mujer e indígena no es motivo de vergüenza. Vergüenza hoy es de quien supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia, como indígenas y como humanos, a los que solo piensan en el dinero de reparación de daños. No se preocupen, no nacimos con él, ni moriremos con él. Nuestra riqueza no se basa en el dinero. Actualmente conocemos autoridades ignorantes, corruptos y vendidos. No les damos las gracias. Les exigimos que si no saben hacer su trabajo, renuncien a sus cargos. Si no tienen dignidad, que sea por vergüenza. Si no tienen vergüenza, que sea por sus hijos, por mis hijos, por los de todos nosotros. Hoy, como dijo una compañera cesada en Querétaro, hoy nos chingamos al Estado, hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias.
Si no pueden con su puesto, renuncien, les dice la hija de Jacinta, hasta que la dignidad se haga costumbre. Así que ahí está, las palabras fuertes que llenaron de dignidad y de orgullo a México. Al respecto, dedica también su artículo el día de hoy, Ricardo Rafael, en El Universal. Se los vamos a poner ahorita en redes sociales para que, si tienen oportunidad, pues lo chequen. Y les vamos a poner más música también con respecto a el carnaval, que les recordamos, pues, que estamos en este momento recordando que el martes fue martes de carnaval y que, pues, tenemos todavía unos días para pecar, según me corregían por aquí. Así que les vamos a poner música de el carnaval y, por supuesto, pues, no podría haber una mejor canción para una mañana como esta que la de Celia Cruz, que, pues, por supuesto, nos llenó de muchísima alegría un día como este. Así que ahí les va esta versión de Doña Celia Cruz esta mañana aquí en Start.
Que la vida es una hermosura, hay que vivirla.
¿Y por qué mezclas duras aquí en Start? Ahora, después de escuchar a Celia Cruz, escuchamos a Portishead con esto que se llama SOS, el cover que hicieron a una canción de ABBA. Ahí va.
Those happy days, they seem so hard to find.
What are you doing?
I tried to reach for you, but you have closed your mind.
What are you doing in there?
Whatever happened to our love?
What do you do while I'm at work?
I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. So when you're near me, darling, can't you hear me, SOS? The love you gave me, nothing else can save me, SOS. When you're gone, how can I even try to go on? When you're gone, though I try, how can I carry on? So far away, though you are standing near. You made me feel alive, but something died, I fear. I really tried to make it out. I wish I understood what happened to.
Ahí está Portishead con esta versión de SOS, y dice Leopoldo Morales a través de Twitter, con esas canciones me dan ganas de conectar la fiesta. Pues a darle, Leopoldo. A lo gráfico dice, revela su secreto, el potrillo es para pagar la pata biónica que le pusieron a mi apá. José Osuna dice, un aplauso a Jacinta, me pongo de pie. Buen día, Ricardo, y que tengan un excelente día, gracias, Josué. Y también dice por acá el Chairo de Chairos, le anda tupiendo gacho a mi Yuli. Por otra parte dice Gallo de Hacha que las indígenas, Francisco tienen, ahorita les digo que se está abriendo el tweet, que por alguna razón en la aplicación de, Android no me da completo, pero como les digo ya se está abriendo. Y dice que las indígenas Francisco tienen un discurso de odio. Desahóguese mintiendo y calumniando cuando quiera, Yunes, pero por favor no vaya a agredir a niñas en el Palacio de Gobierno de Jalapa. Es lo que me manda el Charo de Charos, que también manda por acá un tuit de Aristegui Noticias que dice que Yunes asegura que López Obrador estuvo cobrando 25 millones de pesos en el gobierno de ese estado. Lenin Contreras dice que bueno que está de regreso tan pronto. Saludos, muchas gracias, Lenin. Y Luis de Lara dice, Richard, muy buena la rola de Carnavalito. en tanto que Hernán Cortés Flores se reporta por acá. Nos van a rebajar la mitad del sueldo si faltamos por enfermedad. 6:47 después de la pausa nos cuenta acerca de esto Zulia Palacios, así que no se vayan, ya regresamos.
Esto es Start, la revista de prensa de Radio Universidad. Continuamos. Detectores de notas.
Nos van a rebajar el sueldo la mitad porque faltamos. Si estamos enfermos, nos cuenta de ello Zulia Palacios, que ya está con nosotros. Zulia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Ricardo, para ti, para todo el auditorio. Pues al menos lo que yo he leído y releído del dictamen aprobado en esta semana por la Cámara de Diputados y que se turnó al Senado para su ratificación, pues no en ninguna parte de ese dictamen se establece lo que muchos medios de comunicación el día de ayer reprodujeron, gracias a que una legisladora de Morena hizo esas afirmaciones, y entonces los reporteros que cubren la Cámara de Diputados se fueron solo con las declaraciones sin leer el dictamen. Digo, esa sería mi interpretación de por qué se dio esta confusión. Lamentablemente, pues suelo no creer ni a los políticos y a muchos medios de comunicación. Entonces me fui directamente al dictamen aprobado, que es muy, muy fácil de encontrarlo. Está siempre en la Gaceta de la Cámara de Diputados, porque eso forma parte de las obligaciones que tiene la Cámara de Diputados. De no publicarse en la Gaceta, pues estarían incurriendo en una inconstitucionalidad. Bueno, pues el dictamen, Ricardo, que se aprobó en la Cámara de Diputados, no en ningún lugar establece que cuando un trabajador se enferme, la incapacidad o el sueldo que reciba de esa incapacidad va a reducirse al 50%. Lo que se establece en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, que es una reforma a los artículos 476, 513, 514 y 515 de la Ley Federal del Trabajo, se establece que la tabla de enfermedades que provocan incapacidad, en específico enfermedades del trabajo, pues debe de actualizarse. Esa tabla tiene décadas que no se actualiza. ¿Por qué? Bueno, porque actualmente entre estos artículos, entre el 513 y el 515, hay una contradicción. Esa contradicción en términos jurídicos se llama antinomia, pero para que se entienda, es de que un artículo dice una cosa y otro artículo dice otra. ¿A qué me refiero? Bueno, un artículo dice que es el titular del Poder Ejecutivo el que debe de actualizar esta tabla de enfermedades, y otro artículo dice que es la Secretaría del Trabajo. Entonces, con esta contradicción, pues no se ha actualizado la tabla de enfermedades que provocan incapacidad y que se debe de pagar al trabajador al 100% cuando se trata de un accidente o enfermedad laboral. Bueno, pues lo que hicieron los diputados, al menos en lo que yo estoy leyendo en el dictamen, es especificar que va a ser la Secretaría del Trabajo exclusivamente la que va a tener la obligación de modificar esta tabla con la opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eso, bueno, elimina la contradicción en la ley, pero también dices, bueno, ¿es necesario o no es necesario? Yo creo que sí era necesario hacer esta clarificación, aunque no nos olvidemos que la Secretaría del Trabajo es una dependencia del Poder Ejecutivo. Entonces, tampoco hay mucha modificación, simplemente el Poder Ejecutivo Federal no va a realizar en específico y de manera personal, digamos, estas modificaciones, sino que será la misma Secretaría del Trabajo, que es la especializada en realizar estos cambios que posteriormente se tendrán que pasar al Poder Ejecutivo para que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Yo no encuentro en ningún lado ni la gravedad de este dictamen. Se dice que, también yo escuché por ahí voces el día de ayer, de que el impacto de la esta reforma va a ser que el empresario te pague o que el Seguro Social te vaya a pagar la mitad del sueldo cuando estés incapacitado. Pues no, eso no puede haber un impacto de esa naturaleza porque no se establece en la ley. Si no se establece en la ley, las cosas siguen como están hasta ahora, que si te enfermas o tienes un accidente en el trabajo, pues es el Seguro Social o el ISSSTE, en el caso de los trabajadores del Estado, que quienes te pagan al 100% tu sueldo, Ricardo.
Muy bien, pues estamos entonces lejos de lo que se publicaba ayer. Y por cierto, hay dos noticias de Suecia esta mañana que llaman la atención. Una es que justamente está presentando un concejal llamado Per Erik Muskos una iniciativa para que los suecos puedan tomar una hora de receso durante el tiempo laboral para que la puedan dedicar a el sexo. Y la otra es que finalmente Donald Trump tuvo boca de profeta y en Estocolmo han estallado los disturbios esta semana. Así que, ¿qué te parece una hora dedicada para el sexo, Zulia?
Oye, pues muy interesante, sobre todo porque se trata de una de las sociedades nórdicas, ¿no? Que es en donde, por ejemplo, el internet es un derecho humano. Exacto. Si no tienes internet, entonces están violando tus derechos humanos. Entonces, el sexo sin duda alguna podrá formar parte en el futuro en nuestros países, en Latinoamérica, pues como un, si no una prestación, sí, al menos el que se te dé el espacio, ¿no? Creo que, pues, sería pensarlo para nuestra sociedad, Ricardo, muy utópico, sobre todo cuando pues todavía tenemos tantos rezagos en materia social en nuestro país, pero bueno, por algo se empieza, en alguna sociedad tienen que empezarlo, ¿no crees?
Sí, por supuesto. Y bueno, finalmente, Surya, regresando al tema que nos propones esta mañana, pues ahí está una vez más adelantándose Surya, solamente leyendo la iniciativa y bueno, pues desmintiendo a los medios, que por cierto, esta semana también estallan todavía lo que tú analizabas hace algunas semanas en torno a la Ley de Seguridad Nacional.
Sí, así es, Ricardo. Creo que, bueno, es cierto, se deben, los medios deben de publicar lo que dicen los legisladores, pero además de eso, creo que la primera obligación de los medios de comunicación es saber con exactitud qué es lo que está haciendo el ente político o el ente jurídico que realiza una reforma a la Ley Federal del Trabajo, en este caso, la Cámara de Diputados. Entonces, de todos modos, vamos a estar al pendiente. Yo, en lo que leo, no hay ningún riesgo de que las incapacidades y el dinero que se recibe de estas se reduzca al 50%. Vamos a ver cómo avanza el proceso. Tiene que ir al Senado para que se apruebe y posteriormente la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y si hubiera algún inconveniente que afectara a los trabajadores, no olvidemos que cualquier disposición de las autoridades y también del Poder Legislativo se pueden combatir en tribunales a través del amparo.
Muy bien. Mictlantecuhtli le pregunta si cambió la incapacidad por embarazo. Escuchó que ya son más días.
No ha cambiado la incapacidad. Lo que ha cambiado es la disposición que ahora tiene la mujer para decir, me tomo solo una semana antes del parto y el resto del tiempo de la incapacidad me lo tomo ya cuando nació el bebé. Uh-huh. Digamos que ahora se tiene esa oportunidad. Antes era la mitad y la mitad de manera obligatoria, ahora ya no. Eso ya tiene un par de años que se modificó, Ricardo, o sea que si la mujer embarazada puede ir a trabajar hasta una semana antes del parto, pues no hay ningún problema. El resto de la incapacidad se toma para disfrutar al recién nacido.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Surya, como siempre, clarificando las cosas.
Gracias, Ricardo, buen día para todos.
Muy buen día y buen día para todos ustedes. Hasta la próxima, pásenla muy bien.
Esto fue Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.